Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar la historia de Nicolás. Tiene 10 años. Él, sus padres y su hermano Tiago son de San Pedro de Alcántara, pero ahora casi toda la familia se ha tenido que trasladar a vivir aquí, a Málaga capital. El motivo es que el pasado mes de octubre a Nicolás le detectaron un tumor cerebral. Desde entonces el pequeño se ha sometido a operaciones, a larguísimos ingresos. Ahora está, por ejemplo, recibiendo tratamiento de quimioterapia, además de trabajar con fisioterapia, con logopedia. Hoy se conmemora el Día del Niño Hospitalizado y queremos conocer historias como la de Nicolás y su familia y poner en valor todo el trabajo que hay detrás para hacerles la vida un poco más fácil en un momento tan complicado. Quiero saludar a Damián Fernández, es el padre de Nicolás. Damián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nicolás, que no sé si en casa lo llamáis Nico.
Nico, Nicolás, dependiendo. A él le gusta Nicolás.
Dependiendo de si hay que regañarle o qué.
No, a él le gusta que lo llamen Nicolás.
Nicolás.
Siempre le ha gustado que le llamen por su nombre.
Damián, en octubre os dan el diagnóstico. A partir de ese momento, las prioridades de la familia, claro, cambian por completo. Hay que volcarse en este asunto que hay que resolver, la enfermedad de Nicolás. ¿Cómo son esos primeros meses a partir del diagnóstico?
Pues complicado, muy difícil. Nicolás lleva cuestión de un año con muchos dolores de cabeza y demás. Lo estamos llevando a médicos, tanto como de la seguridad social como de los privados. Y supuestamente una migraña. Después de varios tiempos, pues le hacen una prueba, tarde, pero se lo hacen y le diagnostican. Me dicen que tiene una lesión cerebral y que vuelve para el materno. Voy para el materno y nos llevamos chasco, que nos dicen que tiene un tumor cerebral, un medroblastoma. Ahí no sabe uno lo que hacer. Se te viene el mundo encima. Y dice, esto no puede ser, un niño de 10 años. Después de una semana ingresado, pues, lo intervienen. Me dicen las consecuencias que conlleva la intervención y demás, y lo que podía pasar. Después de esa intervención, pues, Nicolás acaba en la UCI como unos 48 días, más o menos. Proceso muy malo, porque entubado, sin responder. Su hermano pequeño, nosotros, tenés que dejar, pues, tu vida a un lado y cambiar tu vida, sinceramente. Porque uno no sabe cómo gestionarla, la verdad. Pensando el trabajo, dejo el trabajo, ¿qué hago? A los asuntos sociales, pues, me recomiendan que me acoja al CUME, que es un derecho que tenemos padres con niños con enfermedades raras o con cáncer, lo cual yo se lo comento a mi jefe. La empresa se llama Tecnoclima. La verdad que ellos desde primera hora han sido totalmente comprensibles, me han apoyado en todo momento y en ello estoy ahora mismo. Estoy volcado en la recuperación de mi hijo. Somos, tanto la mami como yo, los pies y las manos de Nicolás. Nos hemos tirado 5 meses hospitalizados. Gestionar cómo contárselo al hermano, que el hermano entre a verlo, que el hermano forme participe en su recuperación, en todo. Muy complicado, todo muy complicado, la verdad. Gracias a, sinceramente, las enfermeras, los médicos me han apoyado muchísimo. Son, como yo digo, son psicólogos, vamos. Asociaciones, de primera hora la asociación César Escariolo, pues no sé cómo agradecérselo, porque gracias a ellos pues tenemos una preocupación menos, porque estamos alojados en un piso que nos están dejando para mientras estamos en Málaga. Es muy importante para nosotros pues, tener esa despreocupación, porque si no, imagínate, somos de San Pedro, pues todos los días de Málaga para San Pedro, poquito peligroso, coche, la cabeza no está donde tiene que estar. Después, pues, tenemos la asociación de Asociación Olivares, magnífica, porque de primera hora también apoyando, me dan apoyo psicológico. A Nicolás lo está viendo ahora fisioterapia, Miriam, espectacular. Álvaro, logopeda. Nayara, la psicóloga, nos está viendo a mí y a mi mujer. Después tenemos a Macarena, la asistencia social, una magnífica persona.
Damián, mientras que te tranquilizas un poco, porque es que esto es muy duro lo que estás contando y lo que estáis viviendo, te voy a contar una historia. Hablabas de la Fundación César Escariolo, ¿no? Estáis alojados en uno de esos pisos. Hace muchísimos años, pues estoy hablando pues más de 30, precisamente esta emisora, y a él no le gusta que lo diga, pero fue Adolfo Arjona, el que ahora mismo es director regional de COPE Andalucía. Pues por motivos personales vivió algo parecido a lo tuyo, ¿no? Y entonces dijo, pero ¿cómo es posible que yo tengo la suerte de vivir aquí en Málaga y de llevar a mi pequeña, pues aquí a Málaga al materno? Pero conozco a tantas familias que vienen de Ronda, que vienen de pueblecitos de la Axarquía, que vienen de tan lejos, que se le ocurrió durante un montón de años, y el testigo lo cogió la Fundación César Escariolo, buen amigo de esta casa. Pues se le ocurrió eso, decir, vamos a, con la ayuda de los oyentes, cada año, pues se montaba una acción. El estreno de Papá Piquillo, de Chiquito de la Calzada, y venía Chiquito de la Calzada al estreno, y venía la gente, pagábamos todo, incluso los trabajadores de la COPE, pagábamos nuestra entrada, tal, para recaudar dinero, para pagar pisos, para personas, como nos estás contando tú, y que al contarlo me hace sentir que ha valido la pena todos esos años, y el testigo que tiene ahora la Fundación César Escariolo, pues eso, pagar para ayudar a esas familias que se despreocupen de otra cosa, porque Damián Fernández ha tenido la suerte, a través de su empresa de Tecnoclima que me contabas, pues bueno, con los derechos que cuando hay un pequeño con una enfermedad rara o con un cáncer, los derechos laborales, que esta entrevista también sirve, pues para ponerlo en valor y conocerlo, que hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce, pues dedicarte, gracias a tu empresa que te ha dicho, oye, despreocúpate, Damián, tranquilo, gracias al alojamiento a través de la Fundación César Escariolo, oye, Damián, pues tranquilo, y tú centrado, y tu mujer en lo que tenéis que estar centrado, que es en Nicolás. ¿Qué os dicen los médicos? Porque Nicolás, él qué sabe de lo que le pasa y de haber estado 5 meses ingresado en el hospital y de tener todos los días que ir, que sea el fisio, que sea el logopeda, él qué sabe de todo esto.
Pues mira, si te digo la verdad, en un principio su cara era un poema, porque la semana antes de la operación era muy pensativo. Yo no, sinceramente no le dije nada de cáncer, le dije que tenía un bultito en la cabeza, lo cual se tenía que operar, pues yo tenía esos dolores. Y es claro, él por H, por B, hemos tenido muy cerca la oncología, ¿vale? Tanto con mi hermana, con mi tío, mi suegro, pues muy cerca, él sabe lo que es eso. Al final, digo, yo siempre decía, él sabe lo que tiene. Total, que sinceramente, la semana pasada, me dice Nicolás, a su manera, porque él está aprendiendo a hablar ahora, como quien dice, tengo cáncer, me pregunta. Y uno no sabe lo que contesta ahí. Y pues la verdad, le contesté la verdad, le digo, sí, cariño, tienes cáncer. Y para eso estamos dando todos los tratamientos, para eso estamos aquí hospitalizados, nos estamos recuperando. Es más, recuerda que tuvimos una buena noticia hace como 3 semanas de que te hizo una resonancia y nos dijeron que estás limpio ahora mismo, pero tenemos que seguir con el tratamiento. Y él me dice, ah, es verdad. Resultamente vino mi tío a vernos, que también tiene cáncer ahora mismo, y le digo, mira, Nicolás, el tito está recibiendo el mismo tratamiento que tú. Me dice, también tiene cáncer. Y sí, se está curando también. Entonces, él sabe lo que tiene. Tiene conciencia. No como un niño de su edad ahora mismo, porque estamos en una recuperación muy difícil. La operación, el cáncer tenía en el cerebelo, el tumor, donde se tocan muchos nervios y él tiene que aprender a hacer todo de nuevo, desde hablar, comer, levantarse, andar, él ahora mismo pues ni puede ponerse de pie ni nada, tiene una silla de rueda postural. Dependientemente de nosotros, tiene conciencia, sabe todo lo que hay y que nos queda mucho que luchar, porque él mismo ve a niños con andadores y dice, yo quiero ir con un andador, yo quiero hacer como este niño. ¿Sabe? Pues yo lo que le digo es, Nicolás, pues nos tenemos que esforzar mucho, tenemos que seguir trabajando y pues ahora con mucha fisioterapia que tenemos, pues seguir trabajando, no nos queda otra. Yo a él lo que le digo, yo, Nicolás, te vas a poner bien. Pasan niños que han tenido la misma lesión que él y digo, mira, ese niño estaba como tú antes, tenía que aprender a hacer todo, mira cómo va ahora, mandando. Pues así vamos. Difícil de gestionarlo, muy difícil de gestionarlo. Y con el hermano pequeño, con Tiago, ¿cuántas veces me han dicho, papá, yo quiero que mi hermano vuelva a ser de antes?
Tiago, que tiene 7 añitos, ¿no? Y que va los
Sí.
fines de semana, pues,
Él
a verlos, ¿no?
viene los fines de semana a Málaga, me lo trae, vengo yo por él, o me lo traen mis padres, después de vuelta, y pues sin estar pobre, él dice, nos ha cambiado la vida. Lo ha hecho madurar esto, la verdad.
¿Qué edad tienes tú, Damián?
36.
36 años. Muy joven, ¿verdad? Es muy joven para algo
Sí.
tan duro, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto no hay
Esto.
edad, no hay edad para que no sea
No,
duro.
no, no hay edad, no hay edad, pero te cambia la vida por completo, tu forma de pensar, te toma las cosas de otra manera ya. Antes uno se mosqueaba por cualquier tontería y ahora pues, no le das importancia. Sabes a las cosas que tiene que dar importancia de verdad, ¿sabes? Y hay tanta de esto.
Hoy, Damián, es el Día Nacional del Niño Hospitalizado y queríamos pues conocer historias de niños que estuvieran aquí en los hospitales de Málaga. Hemos llegado a ti y a la historia de Nicolás, a la suerte que tiene Nicolás de contar con ese padre, con esa madre, con esa familia que os respalda además con el pequeño Tiago mientras que se lo quedan también las abuelas, y a seguir luchando, ¿no? Y al final es tomar conciencia de los niños que lo están pasando mal y sus familias, y tomar conciencia también de la importante labor que realizan los sanitarios, en este caso los sanitarios del hospital materno, ¿verdad?
Los sanitarios son espectaculares, sinceramente. Yo, el equipo médico, el equipo oncológico, los enfermeros, todo de primera hora. Tú sabes lo que está con la cabeza agachada en la UCI, no puede levantar. Llega a los oncólogos y decirme, Damián, dame un abrazo. Y ese abrazo levantarte el día y animarte y. Ay, un apoyo espectacular, porque es que lo que digo, no hacen al final su labor de profesión la están haciendo, pero aparte están apoyando psicológicamente desde primera hora, ¿sabes? Gracias a ellos al final uno lo lleva de otra manera. Después tenemos un par de asociaciones más, ¿vale? Una que es de madre y padre, que también están preocupados, han venido a mi información, y después no nos podemos olvidar nunca de la asociación de Aboy. La asociación de Boy está en el materno y gracias a ellos, tanto los padres como los niños llevan esto de otra manera. Sabes que tienen una sala de juego donde vienen voluntarios todos los días a jugar con esos niños. Los niños que no pueden salir de las habitaciones van a las habitaciones a jugar con ellos. Tienen muchos voluntarios, payasos, magos, princesas. Después les programan cuando están más recuperados viajes. Es una sensación que se debería conocer más, la verdad. Espectacular. Yo quisiera darle enhorabuena a Juan, a Desiree, a todos los voluntarios porque son espectaculares, la verdad.
La Asociación Aboy, la Fundación César Escariolo, la Fundación Olivares, bueno, la Fundación de Lucha contra el
De madre,
Cáncer,
de padre,
la
todo.
Asociación de Padres y Madres, hay tanta gente pues que arropa, en este caso, a familias como la de Damián Fernández. Damián, que te mando un abrazo enorme a ti, a tu mujer, a toda tu familia y, por favor, a Nicolás. que ahí, que siga poniéndose aspiraciones. Si ahora está en silla, pues que él quiere ir como el niño que va con el ayudador, ¿no? Como para poder andar. Y después su reto será pues sin ese apoyo. Y así, esa es la lucha en la que está toda la familia, que seguro que vais a conseguir lograr superar sin duda ese tumor cerebral del pequeño Nicolás. Damián, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por contarnos esta historia. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Gracias, muchas gracias.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Decíamos, hoy queremos poner en valor el trabajo de los sanitarios, de las asociaciones, los derechos laborales que tienen los padres en situaciones tan complicadas como la que nos acaba de contar Damián. Su hijo, Nicolás, es uno de los 2.800 niños que ingresaron en el Hospital Materno Infantil de Málaga el año pasado, en 2024, 2.800 niños ingresados. Son datos del Hospital Regional de Málaga. Como Nicolás, muchos de ellos pasaron por la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI Pediátrica del Materno, que es la única UCI pediátrica de la provincia y es un referente en toda Andalucía en algunas especialidades como cirugía cardiovascular. En esta unidad de referencia nos adentramos hoy. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Lo hacemos de la mano de José Miguel, el supervisor de enfermería.
José Miguel García Piñero, enfermero jefe de la UCI de Pediatría del Materno, que está al frente de un equipo de 70 personas, entre enfermeros y auxiliares. Él lleva 28 años trabajando en esta unidad, volcado en los niños a los que atiende.
El cuidado que se da a todos los pacientes lo haces con la misma ilusión, ¿no? Con la misma rigor científico y con la misma capacidad de intentar empatizar la situación en la que se está, ¿no? Pero es verdad que los niños son más frágiles. El momento que los sacas de su entorno y los hospitalizas, pues evidentemente están totalmente desubicados, ¿no? Entonces, al principio como que no lo entienden, pero después tienen una capacidad de adaptarse a la situación en la que están que te das cuenta que a veces son, los adultos no somos capaces, ¿no?
En la UCI pediátrica del materno hay 13 camas, 13 módulos individuales, donde los niños siempre están acompañados como poco de un familiar. Se viene haciendo así desde el año 2009.
Siempre uno mínimo. Y después, durante prácticamente es verdad que durante la mañana y durante toda la tarde, pueden ser dos personas las que estén. Y eso lo hicimos desde el 2009 y hoy día no concebimos que los cuidados de un niño incluido en la UCI, que no esté el padre o la madre dentro con él y que además también intentar que participen de los cuidados.
Familiares, principalmente madres y padres, a los que se da información permanente sobre el estado de salud, en este caso de su hijo.
Ellos necesitan información y a veces es difícil, es complejo, porque son situaciones muy, muy, muy difíciles, muchas veces de un riesgo vital muy alto. Es difícil poder ponerse en la piel de ese padre o de esa madre, ¿no? Porque al final un poco lo que más quiere está ahí en una situación vital, ¿no? Y que además debemos estar pendientes de ellos, ¿no? Pues porque al final también son claves en la recuperación de su hijo, de su hija, ¿no?
Para José Miguel y para todos los sanitarios de la UCI pediátrica del materno, la mayor recompensa a su trabajo la protagonizan sus propios pacientes.
Cuando pasan por procesos agudos tan complicados y salen para adelante y después a la semana o al mes vienen a verte vestido de calle porque están ya en el colegio, es que eso no tiene precio. Esa recompensa que recibimos es brutal.
Te recuerdo, hoy es el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Hemos conocido la historia de Nicolás, que está en pleno tratamiento contra el cáncer. La historia de José Miguel, 28 años trabajando en la UCI pediátrica del materno. Y los datos que ponemos sobre la mesa: en el año 2024, 2.800 niños ingresaron en el Hospital Materno Infantil de Málaga. 12:49 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes. Patrocina el tiempo de este programa y hoy no se descartan chubascos aislados y ocasionales en las sierras y además por la tarde. En el resto de la provincia y el resto del día, pues como lo estás viendo ahora, con nubes medias y altas. El viento va a soplar esta tarde con intervalos moderados, especialmente en la costa, en el litoral. Y las temperaturas, 24 grados de máxima se espera en toda la costa, según meteorología, 22 de máxima en Antequera y 19 en Ronda. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, vamos a tener pues nubes de evolución, es decir, que el cielo pues va a estar nuboso, pero sin posibilidad de lluvias en principio. principio según meteorología. Mañana lo más significativo lo vamos a encontrar en las temperaturas, que van a subir pues 3 grados, por ejemplo, en toda la costa. Si hoy la máxima prevista aquí en la capital es de 24, para mañana nos anuncian 27. Y también va a subir un poquito el termómetro en Antequera, donde se espera mañana 23 grados, y en Ronda con 20.
F-Sainz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Sainz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Sainz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
En deportes todavía estamos de resaca del fiestón del Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Se me hace raro verte cara a cara, ¿eh? Después de
cuatro días por ahí en Grecia.
Y la vuelta que se hizo un poquito larga, ¿eh? La vuelta, porque como ya te comentaba, el avión de Atenas a Barcelona iba con un poquito de retraso, pero es que más retraso acumuló el avión que tenía que traer a estos campeones de Europa de la Basketball Champions League desde aquí, desde Barcelona hasta Málaga. Al final, en torno a las 6:30 nos bajamos del avión, mientras que salió las maletas y se organizaba toda la salida ahí a la terminal del aeropuerto. A las 7 de la tarde ya salía toda la expedición. Allí habían unas 300 personas esperando a recibir la copa y la recibieron de esta manera. Ahí salía Alberto Díaz ya con la copa, acompañado de todos los compañeros del cuerpo técnico. Me hizo gracia porque salía Alberto Díaz y justo delante, pueden ver el vídeo en las redes de Deportes Cope Málaga, salía un señor con gafas de sol mayor que tenía pinta de venir a jugar al golf o algo y mirando para atrás como diciendo...
No veas, estoy sin haber jugado al golf cuando
gana. ¿Dónde leñe vengo yo, no? Pues ahí salía el hombre justo delante de Alberto Díaz. Desde ahí, en el autobús, se fueron a una recepción privada en la sede de Unicaja, en el Palacio Episcopal, y ya la fiesta, el grueso de la fiesta fue en el Santuario de la Victoria. Escucha bien, Mónica, porque vas a escuchar una cosita, pero tienes que tener percepción, tú que tienes los sentidos bien afinados. Llega Unicaja en el autobús al Santuario de la Victoria, pasa esto, escucha bien. Escucha. La campanita. Campanas de fondo, llegando a Unicaja al Santuario de la Victoria, donde estaban esos aficionados, campanas de fondo y, como no, el himno más sonado en la historia del baloncesto mundial, el himno de Unicaja, a capela por los aficionados. El himno bonito. Ahora te voy a contar una cosa. Antes quiero que escuches a Alberto Díaz dirigiéndose a los aficionados del Unicaja allí en el Santuario de la Victoria.
Que parece que no, pero se sienten malagueños, así que un aplauso para todos ellos, para el cuerpo técnico también que está ahí escondido. Y nada, que disfrutéis, que nosotros lo estamos haciendo. No solo por conseguir cosas como estas, sino por tener Carpena lleno cada día, por el cariño que nos mostráis. Y bueno, que esto es para vosotros, para que lo disfrutéis, para que os sintáis muy orgullosos de dónde vivimos, de dónde somos, de Málaga, Andalucía. Y a disfrutar. Muchas gracias.
Bueno, ese es Alberto Díaz. En Atenas, Mónica, está la afición del AEK, que es la afición con la que Unicaja jugó el viernes. Bueno, lo que se vio de ambiente allí fue tremendo. Yo solo creo que te pongas un poquito, porque mira, hay un nuevo cántico que es muy parecido, o un nuevo ritmo, al del último moicano, que en Atenas fue brutal lo que hacía la afición. Mira, estamos ensayando, así está la cosa. Como el último moicano, como la película, esto en Atenas era brutal, todo el pabellón, las bengalas, pues Unicaja, los aficionados que fueron, pues han ido cogiendo esto, y lo mismo, esto del último moicano lo escuchamos más en el Martín Carpena.
O sea que, bueno, copiando las buenas ideas, hay que copiarlas y mejorarlas.
Totalmente.
A las 3 de la tarde todo el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Enhorabuena por el excelente trabajo desde Grecia. Gracias. Y ahora lo que quiero hablar es de la bolsa, que siempre lo hacemos los martes a esta hora y siempre lo hacemos de la mano de los expertos de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. No sé yo si las bolsas están como los aficionados del Unicaja. ¿Están así o están más tranquilas? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo están las bolsas ahora?
Bueno, están celebrando, pero algo más tranquila sí que están. Al final, bueno, la bolsa europea, bueno, siguió ganándole terreno a Estados Unidos la semana pasada, una semana en la que la Fed no bajó tipos como estaba previsto y en la que Trump pues, consiguió un primer acuerdo comercial con Inglaterra y empezó conversaciones con China, después de bajar mucho pues sus pretensiones iniciales, ¿no? Bajando esos futuros aranceles a China desde el 145% al 80% y dijo incluso que un 50 o 60% podría ser aceptable. Y así, bueno, lo que vemos es que Trump pues ha dado un giro importante en sus políticas y bueno, un giro que puede que estuviese ya previsto desde el principio y la dirección de ese giro pues es suavizar las medidas, esas medidas tan agresivas que estaba poniendo.
Claro, y eso entendemos que lo celebran los mercados.
Sí, estamos al final en plena recuperación y viendo cómo debería afectar a la economía y a los mercados. De momento el S&P 500 ha subido casi un 15% desde los mínimos del 9 de abril y algunas bolsas europeas incluso han subido más. La semana pasada se estancó Estados Unidos, mientras Europa y Japón han seguido subiendo. Y decíamos el otro día que si el S&P rompía ese nivel de 5.700, 5.800 puntos, podría superar los 100.000 puntos, pero para eso hacía falta que la Fed bajase tipo, ¿no? Que al final no los ha bajado. Ha dicho además que no lo va a hacer hasta julio, así que bueno, el S&P bajó un poco en la semana. Y la sorpresa fue pues, que las bolsas europeas cerraron una semana muy buena.
¿Estamos ante cambios temporales o estructurales en los mercados? ¿Los inversores pendientes de Trump? ¿Todo esto es lo que está ocurriendo?
Sí, al final el problema es que si Trump se confunde en sus políticas, habrá seguro un impacto negativo para la economía de Estados Unidos, pero eso no se va a traducir en impactos positivos para Europa o para el resto del mundo, al revés. Al final, por eso lo deseable es que Trump rectifique su enfoque inicial, que creemos equivocado, y que gestione sus propuestas desde una cooperación, ¿no?, con los países que eran amigos y reforzando los marcos de colaboración que se han ido construyendo a largo de tantos años.
Y nosotros, claro, y nosotros aquí en Europa, pendiente también de Trump.
Sí, en Europa y su economía y sus bolsas, habrá que pensar en un trasvase estructural y duradero de esos recursos de Estados Unidos a Europa y en un cambio estructural de liderazgo económico, pues no tiene sentido, ¿no? Las bolsas europeas han rebotado, están superando a Estados Unidos porque se habían quedado claramente atrás en valoración y pensamos que el futuro de la economía y de las bolsas europeas van a estar muy ligados a cómo vaya también la economía y la bolsa de Estados Unidos. Y aquí en Europa, igual que en Estados Unidos, al final la solución pasa porque se desacelere un poco el crecimiento y el hecho de que entremos en un mundo en el que los aranceles van a estar en el 10% como mínimo, pues nos reafirma en ese escenario de contracción, ¿no? Esta semana lo más importante va a ser ver cómo avanzan esas conversaciones entre Estados Unidos y China, además de los resultados de varias empresas importantes, y esperamos pues cierta tranquilidad en las bolsas a la espera de ver hacia dónde pueden llegar pues esa contracción en esos aranceles. Y bueno, aranceles mínimo del 10%, como decíamos, y para China al menos el 50%, lo que se espera.
Si te interesa la inversión y la bolsa, tienes que estar atento siempre a toda la actualidad internacional, a toda la economía, y lo mejor es dejarse siempre asesorar por expertos. La información bursátil la controlan como nadie los expertos de Renta 4 Banco. Tienen su oficina aquí, muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón, número 9, al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El borrador del Estatuto Marco que pretende establecer el Ministerio de Sanidad es un retroceso en los derechos laborales de los facultativos. ¡Parémoslo! Sé coherente con tu indignación y súmate a la huelga del próximo día 23 de mayo. Es un mensaje del Sindicato Médico de Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La vida es una mañana hermosa, el alma de la rosa, la cocaína y el puré. La vida es el lunar de tu espalda, la Alhambra y la Giralda, y también el pimiento y el estrés.
Como ocurre en Semana Santa, que estamos siempre pendientes del tiempo, pues eso mismo nos está pasando con los actos del jubileo de las cofradías en Roma, que para allá ya hay muchos malagueños, el jueves van un montón más. ¿Qué pasaría si lloviera o lloviese en Roma el día de la gran procesión? Te lo cuento enseguida, Boletín de Noticias de la 1 de la tarde, volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, como ocurre en Semana Santa. También se está muy pendiente de la meteorología de cara a los actos del jubileo de las cofradías en Roma. Ya le hicimos ayer el encargo a nuestro hombre del tiempo, al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, de que vayan mirando y estudiando los modelos para que el jueves nos haga el dibujo meteorológico para esos días en Roma. El encargo ya lo tiene hecho. En todo caso, a día de hoy, la previsión da una pequeña probabilidad de lluvia para jueves y viernes, para el 15 y el 16 de mayo, pero para el sábado, en principio, no se esperan precipitaciones. Eso es lo que dicen los modelos a fecha de hoy, martes 13 de mayo. Esperemos que la previsión, por supuesto, se cumpla, que no llueva, que no haya que preocuparse por ese asunto. Pero si el agua, por lo que sea, al final hiciese acto de presencia, si lloviera el sábado 17 de mayo, ¿qué pasaría entonces con la gran procesión de Roma?
Tenemos pensado pues un recorrido quiero decir, dentro de la propia estructura, para que todas aquellas personas que quieran puedan visitarlo. Lo hemos hablado también con el Ayuntamiento de Roma, es decir, que en ese sentido, tal y como haríamos en nuestras ciudades, tenemos algunas alternativas en ese sentido, exactamente igual que hacemos cuando llueve, desgraciadamente, en nuestras salidas procesionales.
Quien habla es la coordinadora de la gran procesión, la cofrade malagueña Paloma Saborido. Esperemos que el sábado sea una jornada soleada en Roma y se pueda, por supuesto, disfrutar de una procesión que tiene previsto comenzar a las 2 de la tarde y terminar a las 10 de la noche y que, por supuesto, te contaremos aquí en COPE más Málaga con 4 enviados especiales a Roma.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
Onda Cotri, Gros Dentistas, Trasteros Avilés y Centro Comercial Rosaleda, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Por cierto, la Virgen de la Esperanza, junto al Cristo de la Expiración, el Cachorro de Sevilla, ya están en Roma. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te recuerdo que mi nombre es Mónica García y que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está ocurriendo en Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas. Sin duda, hay historias que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza. Por ejemplo, que ha aparecido el cadáver de una persona en el Borje, cerca de la carretera de Almáchar, en una zona conocida como Cruce de Baloja.
Un ciudadano avisó del hallazgo al 112 pocos minutos después de las 6 de la tarde de ayer. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido. De momento no hay más detalles sobre las circunstancias de este suceso.
Han quedado ya levantadas todas las restricciones al uso del agua que todavía seguían activas aquí en la capital por la sequía que hemos padecido en los últimos años.
La situación hidrológica ha mejorado y las restricciones han desaparecido por completo, de forma que se vuelve a permitir el uso de agua potable para el riego de jardines públicos y privados, el llenado de piscinas privadas y el lavado de coches, y no solo en establecimientos autorizados para ello, como hasta ahora. Y una cosa más, las duchas de las playas de la ciudad estarán operativas a partir del 15 de junio. En este sentido, vamos conociendo también las decisiones de otros ayuntamientos, como el de Torremolinos, que va a permitir el uso de duchas y lavapiés en las playas y que se va a priorizar la limpieza de las calles con agua no potable, siempre que sea posible, igual que para el riego de zonas verdes.
Y una buenísima noticia. El obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, Jesús Catalá, ya ha recibido el alta hospitalaria.
Ya le han dado el alta tras haber estado grave en la UCI al presentar una infección tras una intervención quirúrgica. Ingresó para una operación programada, pero acabó siendo operado 3 veces en una semana. Estuvo en la UCI, la semana pasada pasó a planta y hace unas horas ha recibido el alta.
Desde hoy hasta el viernes, más de 39.000 alumnos de la provincia de Málaga se van a someter a unos exámenes que no puntúan, que no van a contar para su expediente, pero sí van a servir para saber qué nivel tienen en lengua y en literatura, en lengua extranjera y también en matemáticas.
Y son las pruebas de evaluación de diagnóstico que realizan esta semana alumnos de distintos centros de la provincia, estudiantes de cuarto de primaria y de segundo de ESO. De evaluaciones anteriores sabemos que en lo que peor van los alumnos es en matemáticas. Veremos qué dicen las pruebas de este año.
Bueno, pues en lo que peor van los alumnos de Málaga, matemática, parece que mejor un poquito en lengua. De eso vamos a seguir hablando. Son muchos los filósofos y escritores y expertos en lengua que han reconocido la extraordinaria riqueza del vocabulario andaluz, el que tenemos nosotros aquí en nuestra tierra. Para preservar y difundir ese tesoro lingüístico entre las nuevas generaciones, se ha impulsado una iniciativa muy especial, la reedición del vocabulario andaluz. Es una obra clave del ilustre Antonio Alcalá Venceslada. Una reedición que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y la editorial malagueña Argubal y que pone el acento en la importancia de nuestras raíces culturales a través de las palabras. Para conocer más a fondo el valor de este proyecto, nos acompaña el catedrático en lengua española de la Universidad de Málaga, profundo conocedor además de esta obra, Francisco Carriscondo. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Profesor, para quienes no lo conozcan, ¿quién fue Antonio Alcalá Venceslada y por qué su vocabulario andaluz, ojo, publicado en 1934, está considerado una obra imprescindible de nuestra identidad lingüística?
Bueno, Antonio Alcalá Venceslada fue un erudito andaluz y liturgitano para más señas, que decidió en el 34, como bien has dicho, presentar un compendio de léxico andaluz a un premio que convocaba la Real Academia Española. Era el primer diccionario de andalucismos que se iba a publicar hasta ese momento, porque el diccionario pues consiguió el premio, la Real Academia Española reconoció el valor de esa obra y, bueno, pues con el dinero que consiguió Antonio Alcalá Venceslada con el premio, pues publicó el libro en la imprenta La Puritana, que es la imprenta de su pueblo. Esa fue la primera edición del vocabulario, pero luego después, 20 años más tarde, en 1951, decidió probar suerte de nuevo, se presentó a la misma convocatoria del premio Conde de Cartagena de la Real Academia Española y lo ganó por segunda vez. Si en el diccionario del 34 había 6.000 andalucismos, en el del 51 había 18.000. Es decir, estamos hablando de que triplicó el compendio, el listado de andalucismos que había recopilado en esos 20 años. Consiguió el premio de nuevo. Ajá. Y en este caso fue la propia Real Academia Española quien decidió publicar la obra. ¿Por qué la publicó la Academia? Pues sencillamente porque quería valerse de la obra para su diccionario de la lengua española, el diccionario que usamos todos los hispanohablantes. Entonces, gran parte de esos andalucismos que aparecen en el vocabulario de 1951 están recogidos en las ediciones posteriores del diccionario de la Academia.
Profesor, hablamos de andalucismo, algún oyente dirá, pero ¿y qué es un andalucismo? ¿Algún ejemplo?
Bueno, pues un andalucismo es una palabra que se usa con más frecuencia o exclusivamente en nuestra comunidad. Pues palabras que son andalucismos, pues por remitirnos al léxico malagueño, pues moraga, por ejemplo, es un andalucismo. Biznaga es un andalucismo que en este caso también coincide con su carácter histórico porque es un andalucismo que procede del mozárabe, es decir, de la lengua romance, que todavía no era castellano, que hablaban los cristianos que convivían con los musulmanes en Al-Ándalus. Y entonces, bueno, ese andalucismo ha perdurado hasta ahora. Vamos, ¿quién no sabe qué es una biznaga, no?
O sea, Espeto, te estoy dando profesor, ejemplos. ¿Espeto es un andalucismo?
Espeto es un andalucismo en el sentido de que, aunque no sea una palabra que solamente se utilice en Andalucía, sí es verdad que se utiliza con más frecuencia en nuestra tierra. Aunque es verdad que, bueno, se pueden encontrar ocurrencias de la palabra en otras latitudes, pero es verdad que en el caso de Andalucía se usa la palabra con más frecuencia que en otros lugares.
Qué bueno. Estamos hablando con el catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga, Francisco Carriscondo. Catedrático, entonces, 1934, estamos hablando
primera
edición con 6.000 andalucismos.
Andalucismos.
Exacto. 1951, 18.000 ya conseguía.
18.000. Exacto. Y bueno, este hombre de su labor fue incansable porque él estuvo recopilando andalucismos hasta su fallecimiento en 1955. Entonces yo he podido consultar, por ejemplo, ejemplares de su obra en su biblioteca personal con anotaciones al margen, inclusiones de andalucismos que no había podido recopilar antes porque no los conocía y que, bueno, pues en ese ejemplar que tenía en la biblioteca de su casa lo que hacía era anotar palabras que iba encontrando. Y además, lo bonito de su trabajo fue que, como él mismo dice, las voces que recogió para su diccionario están tomadas de andaluces natos y netos. Es decir, no es una labor de espigueo en obras literarias del pasado, sino que él escuchaba del pueblo esas voces, le preguntaba a la gente que le había escuchado pronunciar esa palabra qué quería decir con esa palabra y que diera un ejemplo de uso, y así tal cual las transcribía, incluso con la misma pronunciación. Por eso hay muchas terminaciones en ao, espetao frente a espetado, por ejemplo, porque era lo que escuchaba realmente de labios andaluces natos y netos, como él dice. Y las recopilaba y las transcribía tal cual.
Profesor, mi abuelo decía, no, eso es una chumina, eso es cosa eso también es un andalucismo, ¿no?
Sí, bueno, sí, es un coloquialismo muy propio de Andalucía, sí. Ese culto estándar chominada que se ha, digamos, vuelto nuestro gracias a nuestra fonética particular, con ese cierre de la O en U, chu, y luego después esa terminación en ada que termina al final en una sola vocal, en una reducción vocálica, chumina.
Qué bueno. Bueno, yo me tiraría horas hablando con el profesor Francisco Carriscondo. En todo caso, la conversación es porque hay una reedición, ¿no? La idea es que la gente joven pues entienda nuestros andalucismos y no se olvide. Exactamente, ¿en qué estás embarcado?
Bueno, pues mira, resulta que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta tenía intención desde hace ya tiempo de hacer una edición, digamos, más divulgativa, más general de la obra, porque es verdad que las ediciones que se habían hecho con anterioridad estaban más dirigidas a un ámbito académico, técnico, propio de la dialectología, de la lingüística, de la filología. Entonces, bueno, se pusieron en contacto conmigo porque, entre otras cosas, no tenían ni siquiera ejemplares de la edición original, la del 51, porque, claro, en un primer momento pensamos que la edición que debíamos reproducir era la última, ¿no?, porque era más extensa, la del 51. Y entonces, pues bueno, pues cogí, ni corto ni perezoso, le presenté al editorial Argubal mi ejemplar, le pedí asesoramiento en el sentido de saber, pues bueno, cuánto iba a salir la edición, con qué papel podíamos contar, qué otros elementos podíamos incorporar para que la obra fuera manejable para un público escolar. Date cuenta que estamos hablando de un libro que tiene 600 páginas, es un tocho, y claro, ponerlo en una mesa y que el niño o la niña pueda abrir el libro por la entrada precisa, pues requiere que la encuadernación sea buena, que no sea una encuadernación rígida, que tenga que estar el niño agarrando el libro para poder escribir la palabra que quiere utilizar. Entonces, todas esas cosas las estuve viendo con la editorial y, bueno, pues la Junta aprobó el proyecto, se editó y, bueno, ahora está todo lo que es la tirada en manos de la Consejería de Educación, que es la encargada de distribuir la obra por todos los centros educativos andaluces, de primaria y de secundaria.
Qué bueno. Pues profesor, mira, esta conversación que podría haber sido una chumina, resulta que yo me iría con el profesor de Moraga, con el profesor Carriscondo, me iría de Moraga, le invitaría un espeto y además hasta le regalaría una biznaga.
Pues sí, y a mí me da regomello no estar allí delante para que, bueno, pues todo eso que me estás contando pues se pudiera llevar a cabo de una manera cabal.
Qué gusto da hablar en este caso con un experto en lengua, y además que este experto esté detrás de esta reedición del vocabulario andaluz de esa obra que no se nos debe olvidar, y a nuestros jóvenes tampoco, así que ahí, a conocer nuestra forma de hablar y nuestros andalucismos. Francisco Carriscondo, catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga, es un placer hablar con el catedrático. Gracias, Francisco, un placer tenerte en antena.
El placer ha sido mío, muchas gracias, Mónica.
Gracias, 1:22 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Ven a disfrutar de la cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Prueba la auténtica cocina tradicional de la Bahía de Málaga. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Platos con historia.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Resbi, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resbi, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resbi, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Atención hosteleros y caterings. En Bonisilla tenemos mesas, sillas y todo el mobiliario para vuestro negocio, nuevo y de segunda mano, a precios increíbles. Renueva tu espacio con calidad y ahorro. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Dicen que el borracho...
A esta hora el termómetro marca en el centro de la capital 21 grados, ojo, hasta 24 subirá el termómetro y mañana 27 de máxima en todo el litoral. Esa es la previsión que nos hace el hombre del tiempo para mañana miércoles en el Ecuador de la semana, 27 graditos. Pues seguro que mañana vas a pasar calor, así que te quiero hablar del sudor, sí, como lo oyes. Hay muchas personas que sudan en exceso, sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo, no lo pueden controlar y es muy difícil convivir desde luego con ese problema. Es bastante desagradable y complicado vivir con eso, ¿no? Estar siempre sudando, haga o no haga calor, no poderlo controlar. Hoy vamos a contar cómo combatirlo con un especialista del Hospital Vita Sanix. Pedro González, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Pues efectivamente nos vamos a volver a marchar hasta el Hospital Vitas Sanit Internacional. En esta ocasión para hablar de, a mí me resulta extraño porque es una palabra un poco extraña para mí, pero para el doctor que nos va a atender seguro que nos va a contar lo que es. Te hablo de la hiperhidrosis y para hablar de esto nadie mejor que el responsable de esa unidad del hospital, que es el doctor Sergio Moreno. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué señales se pueden indicar que alguien tiene hiperhidrosis y no simplemente sudoración normal? Que por ahí creo que es por donde van los tiros de lo que es la hiperhidrosis.
Efectivamente, Pedro. La hiperhidrosis se diferencia de la sudoración normal por estar localizada en manos o en las axilas y ser muy, muy intensa, independientemente de los estímulos ambientales, ambientes calurosos o ejercicio físico. Y todo esto pues lo padecen los pacientes prácticamente desde la infancia y se potencia a partir de la adolescencia.
eso no es solamente un problema de exceso de sudoración. Supongo que eso emocionalmente, de alguna manera, afecta a quien lo padece. ¿Qué impacto suele tener entre los pacientes?
Efectivamente, tiene un gran impacto en nuestra cultura mediterránea. El contacto físico es muy importante y los pacientes que padecen hiperhidrosis son personas que tienen limitación en sus relaciones laborales, sociales o incluso afectivas. Evitan dar la mano, acariciar a seres queridos y es algo que genera mucha angustia por sentirse rechazados cuando tocan a otra persona. Y en el caso de las axilas, pues algo parecido. Las manchas de sudor en la axila generan en ocasiones rechazo al dar una imagen de poca higiene personal o mal olor, cuando es todo lo contrario.
¿Hay tratamientos contra esto y, sobre todo, esos tratamientos los hacéis en Vita Sanity Internacional?
Correcto. El tratamiento clásicamente ha sido un tratamiento médico. Lo que pasa es que ese tratamiento es efectivo, pero tiene un efecto transitorio. El tratamiento quirúrgico que nosotros ofertamos es un tratamiento efectivo, definitivo y de efecto inmediato. El paciente sale del quirófano con las manos y las axilas secas.
Qué bueno. ¿Y el proceso de recuperación es muy complicado después de un tratamiento quirúrgico como este?
No. Al ser cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es rápida y casi sin molestias, pudiendo reiniciar su actividad normal en 2-3 días. Y los efectos, como he dicho anteriormente, son inmediatos.
Y los resultados inmediatos y además significativos. O sea, no vuelve a aparecer la hiperhidrosis.
Efectivamente.
Uh-huh. Hay de alguna manera gente que nos puede estar escuchando y que tenga este problema. ¿Hay algún consejo que les puedas dar más allá de pasar por el quirófano?
Bueno, realmente, bueno, estos pacientes han convivido con esta hiperhidrosis, como he comentado también al principio de la entrevista, desde la infancia y la adolescencia, y más o menos pues tienen sus tips, ¿no? sus trucos para lidiar con ella, pero hay que decirles que la hiperhidrosis de manos y axilas tiene solución y que desde el Hospital Vita Sanit le podemos ofrecer un tratamiento con un resultado excelente y una rápida recuperación.
Supongo que esto no tendrá que ver solo y exclusivamente con el calor que pasamos en el sur. En el mes de febrero, que hace frío, alguien que padece este problema lo va a seguir teniendo, ¿no?
Son gente que tiene sudoración intensa y además el paciente que lo padece lo sabe. Es una sudoración que es independiente de los estímulos ambientales, del ejercicio físico y que simplemente pues el hecho de ir agarrado a una barra del autobús pues le genera que una sudoración intensa.
Qué fuerte. Hiperhidrosis, así se llama el exceso de sudoración, y ya veis que es algo que en la clínica Vitas Sanit, en el Hospital Vitas Sanit Internacional, lo pueden tratar gracias a lo que nos ha contado el doctor Sergio Moreno, que es responsable de esta unidad en el hospital. Doctor, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias, un saludo.
Hoy te estamos contando la historia de Nicolás, un niño de 10 años al que en el mes de octubre le detectaron un tumor cerebral.
Se te viene el mundo encima y dice, esto no puede ser, niño de 10 años. Después de una semana ingresado, pues lo intervienen, me dicen las consecuencias que conlleva la intervención y demás y lo que podía pasar. Después de esa intervención, Nicolás acaba en la UCI como unos 48 días más o menos, proceso muy malo. Entubado, sin responder, su hermano pequeño, nosotros, tenés que dejar pues tu vida a un lado y no sabes cómo gestionarla, la verdad.
Es Damián Fernández, es el padre de Nicolás, que después de una operación, 48 días en la UCI, varios meses más ingresado en la planta del Hospital Materno Infantil, ahora Nicolás está recibiendo tratamiento de quimioterapia. Aunque sus padres no le dijeron la palabra cáncer desde el principio, Nicolás sabía lo que tiene.
La semana pasada me dice Nicolás a su manera, porque él está aprendiendo a hablar ahora, como quien dice, tengo cáncer, me pregunta. Y uno no sabe lo que contesta ahí. Y por la verdad, le contesté la verdad, le digo, sí, cariño, tienes cáncer.
Este niño de 10 años, él, su familia, están volcados en la recuperación. Es un proceso que va a ser largo.
La operación, el cáncer tenía en el cerebelo, el tumor, donde se tocan muchos nervios y él tiene que aprender a hacer todo de nuevo, desde hablar, comer, levantarse, andar. Él ahora mismo pues ni puede ponerse de pie, ni tiene una silla de rueda postural, y que nos queda mucho que luchar, porque él mismo ve a niños con un andador y dice, yo quiero ir con un andador, yo quiero ser como este niño.
Esta familia de San Pedro de Alcántara se ha tenido que trasladar a vivir aquí, a la capital, a Málaga capital. Están viviendo en un piso cedido por la Fundación César Escariolo.
Muy importante para nosotros pues tener esa despreocupación, porque si no, imagínate, somos de San Pedro, pues todos los días de Málaga para San Pedro, poquito peligroso, coche, la cabeza no está donde tiene que estar.
Damián y toda la familia están muy agradecidos a la Fundación César Escariolo, a la Fundación Olivares, a través de la cual el pequeño Nicolás está recibiendo tratamiento de fisioterapia y de logopedia, ofrece también terapia psicológica a sus padres, agradecidos a los asistentes sociales y a todas las asociaciones que les están apoyando. Por ejemplo, la asociación AVOY, de voluntarios para niños oncológicos, les hace los días más amenos, más entretenidos. Hoy se conmemora el Día del Niño Hospitalizado. Por este motivo hemos querido conocer historias como la de Nicolás y su familia y poner en valor todo el trabajo que hay detrás para hacerles la vida un poco más fácil en un momento tan complicadísimo para todos. Nicolás es uno de los 2.800 niños que ingresaron en el Hospital Materno Infantil de Málaga el año pasado, en 2024. Como Nicolás, muchos de ellos pasaron por la unidad de cuidados intensivos, la UCI pediátrica del materno, la única UCI pediátrica de la provincia y que además es un referente en Andalucía en algunas especialidades como la cirugía cardiovascular. En esta unidad de referencia nos hemos adentrado de la mano del supervisor de enfermería. Él se llama José Miguel García Piñero. Es enfermero jefe de la UCI de pediatría. Está al frente de un equipo de 70 personas, entre enfermeros y auxiliares. Él lleva 28 años trabajando en esa unidad pediátrica, volcado en los niños a los que atienden.
El cuidado que se da a todos los pacientes lo haces con la misma ilusión, ¿no? Con la misma rigor científico y con la misma capacidad de intentar empatizar la situación en la que se está, ¿no? Pero es verdad que los niños son más frágiles. El momento que los sacas de su entorno y los hospitalizas, pues evidentemente están totalmente desubicados, ¿no? Entonces, al principio como que no lo entienden, pero después tienen una capacidad de adaptarse a la situación en la que están que te das cuenta que a veces los adultos no somos capaces, ¿no?
En la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil hay 13 camas, 13 módulos individuales donde los niños siempre están acompañados, como poco por un familiar. Se viene haciendo así desde hace ya 16 años.
Siempre uno mínimo. Y después, durante la mañana y durante toda la tarde, pueden ser dos personas las que estén. Y eso lo hicimos desde el 2009 y hoy día no concebimos que los cuidados de un niño incluido en la UCI, que no esté el padre o la madre dentro con él y que además también intentar participen de los cuidados.
Familiares, principalmente madres y padres, a los que se da información sobre el estado de salud de su hijo de manera permanente.
Ellos necesitan información y a veces es difícil, es complejo, porque son situaciones muy, muy, muy difíciles, muchas veces de un riesgo vital muy alto. Es difícil poder ponerse en la piel de ese padre o de esa madre, ¿no? Porque al final un poco lo que más quiere está ahí en una situación vital, ¿no? Y que además debemos estar pendientes de ellos, ¿no? Pues porque al final también son claves en la recuperación de su hijo, de su hija, ¿no?
Para este enfermero, para José Miguel y para todos los sanitarios de la UCI pediátrica del materno, la mayor recompensa a su trabajo la protagoniza, pues ellos, sus propios pacientes.
Cuando pasan por procesos agudos tan complicados y salen para adelante y después a la semana o al mes vienen a verte vestido de calle porque están ya en el colegio, es que eso no tiene precio. Esa recompensa que recibimos es brutal.
Te recuerdo, hoy es el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Hemos conocido la historia de Nicolás, que está en pleno tratamiento contra el cáncer. La historia de José Miguel, 28 años trabajando en la UCI pediátrica del materno. Y hemos conocido los datos que ponemos sobre la mesa. El año pasado, en 2024, estamos hablando de 2.800 niños que ingresaron en el Hospital Materno Infantil de Málaga. 1:36 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo
la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
Hola Motor, Centro Auditivo José Luis Domínguez y Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora soy el borracho despechado, el que llaman loco, el disco rayado. Solo la de una mujer que no quiere volverlo a ver. Ahora soy el borracho despechado, el que dice siempre que lo olvidado.
Perfecta, tan buena estudiando y tan mala de fiesta. Y se acabó como una peli de Nolan. Fuiste el caballo de Troya. Yo te quería, pero a ti te da igual jugar con mi corazón. Pero qué bien que lo hacías, mintiendo una pro. Yo el rookie que te creía. Si te pudiera borrar, mañana mismo lo haría. No puedo, la botella vacía. Ahora soy el borracho despechado, el que llaman loco, el disco rayado. Solo la de una mujer que no quiere volverlo a ver. Ahora soy el borracho despechado, el que dice siempre que lo ha olvidado, pero nunca lo olvidó. Todo el mundo sabe que no.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web cope.es/Málaga y por supuesto de nuestra aplicación, de la aplicación de la cadena COPE, la app de COPE, que si la tienes ya desde hace tiempo, actualízala o descárgatela de nuevo, que la hemos todavía mejorado. Si ya estaba bien, bueno, pues mejor, para que sea más fácil todavía encontrar los audios, los podcasts, las noticias, los monólogos de Carlos Herrera, en fin, para que encuentres todo lo nacional y por supuesto la programación local, la de esta emisora, la número uno en Málaga. Por cierto, ¿has escuchado esto que suena? Es lo último de Sebastián Yatra, ¿eh? El viernes conoceremos su nuevo trabajo, su último disco. Bueno, dicen que los gatos hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, que son independientes, misteriosos, que hay educarlos, que educarlos es, bueno, eso es imposible, una misión imposible educar un gato. ¿Todo esto es cierto? Hoy en nuestro espacio que dedicamos a perros y gatos, a nuestras mascotas, vamos a desmontar mitos y a descubrir si un gato puede efectivamente ser adiestrado. ¿Puede acudir a la llamada como un perro? Bueno, al mío le cuesta, o sea que igual lo hace mejor el gato. ¿Usar el arenero correctamente? ¿Dejar de subirse a la encimera o incluso dar la patita, como hacen muchos perretes? De eso y demás quiero hablar con nuestro adiestrador de confianza, es Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿Por qué? Lo primero, que no tiene nada que ver con esto de adiestrar gatos. ¿Por qué solemos decantarnos cuando queremos una mascota en casa por el perro y no por el gato? ¿Tú por qué crees que ocurre?
Pues a ver, esto suele ser más de si eres de perro o si eres de gato, como aquel que dice. Hay gente que prefiere los gatos porque le gustan más simplemente, hay gente que prefiere los perros porque le gustan más simplemente, y luego hay gente que valora las determinadas condiciones de vida, ¿no? Soy una persona que quizás no voy a tener el tiempo seguro como para sacar 3 veces al día a un animal a pasear a la calle, pues quizás un gato lo puedo compatibilizar más porque no necesita tanta responsabilidad, que eso no quiere decir que no haya que dedicarle tiempo, porque a los gatos también hay que educarles, al contrario de lo que la gente piensa, también hay que dedicarles tiempo a nuestra parte social con ellos, y también hay que dedicar tiempo a limpiar el arenero y otras muchas cosas. Entonces la diferencia suele estar más en eso, en el tiempo, en la posibilidad, en si tengo gente que me ayude o no. O al final un perro, si te vas una noche por ahí, sí o sí, el perro tiene que salir, ya sea que te vuelvas antes para sacar al perro, te busques a alguien para que te lo cuide. Al gato quizás le puedes dejar comida e irte hasta el día siguiente, que no le va a pasar nada en comparación con el perro.
Bueno, también hay mucha gente que le da miedo a los gatos, ¿eh? Que dice, no, los gatos son traicioneros, no se atreven a acercarse a un gato. No sé si es una fama...
es una mala fama, sí. Es una mala fama. La gente que yo conozco personalmente, que es así con los gatos y conoce a mis gatos, por ejemplo, cambia totalmente la expectativa. Lo que pasa es que al final lo que nos venden es que los gatos son animales más independientes, más ariscos, que la mayor parte de ellos arañan, que la mayor parte de ellos tal, y de los perros nos venden lo contrario, que la mayor parte de los perros son buenos, que es muy raro que muerdan, que... ¿Sabes? Entonces tenemos ideas equivocadas. Y luego creo que también en la parte de los dibujitos animados... el perro siempre suele tener como una visión más positiva y el gato más del malo, ¿no? O sea, no sé si por ahí también, pero a lo largo de lo que es yo creciendo como niño y a la edad que tengo, creo que siempre como que la imagen del perro ha estado ligada a las cosas positivas y la imagen del gato a las cosas más de personalidad especial, como quien dice.
Bueno, Adrián, la pregunta es, ¿a los gatos se les puede adiestrar sí o no?
Sí. A los gatos se les puede adiestrar, y es más, se les debe adiestrar, educar, como queramos llamarlo. Lo principal son las cosas del día a día. Pues yo no, a mí no me gusta que mi gato se caiga o se mee en el sofá o en la cama, quiero que lo haga en su arenero. No me gusta que mi gato esté rompiendo la basura cada 2x3. No me gusta que mi gato se suba por las cortinas, no me gusta que se suba a determinadas estanterías porque tira las cosas que tengo. Entonces hay cosas dentro de lo que es el día a día, la vida cotidiana, que tenemos que hacer. Luego ya está las personas, que es lo que yo aparte recomiendo, que dedican un tiempo especial a cosas que ya no tienen que ver con lo cotidiano, sino tienen que ver con dedicar un tiempo al entrenamiento del gato. Yo personalmente me dedico desde hace unos años al tema del entrenamiento animal para temas de cine, y yo tengo 2 gatos entrenados para rodajes que saben ir de un punto A a un punto B, saben ir a un target, que es como una superficie que se pone, y el gato ha aprendido que cuando pongo esa superficie a cambio de ir ahí va a obtener un reforzador. Saben maullar a la orden, saben tocar cosas con la pata, saben sentarse, saben tumbarse, saben quedarse quietos, saben venir a la llamada. Entonces eso ya son cosas que te tienes que calentar la cabeza para enseñárselo al gato, y que realmente en tu día a día, pues la llamada quizás sí te puede venir bien, pero el resto de cosas tampoco te van a servir mucho. Más allá de tener una buena vinculación con el animal, que el animal tenga más ganas de agradarte, porque al final te esfuerzas en tener una comunicación con él, y al final yo con los 2 gatillos que tengo preparados desde que empecé en este mundillo, mis gatos siempre habían estado como para las cosas básicas y poco más, y para trabajar con los perros, lo único que les había enseñado es que se quedaran quietos, pero desde que empecé con esto y empecé a entrenar más con ellos y demás, ahora llego a la casa y los gatos no paran de maullar hasta que entro donde están ellos, donde yo esté, quieren estar. O sea, el vínculo se ha multiplicado por 1000, así que yo animo a la gente a buscar la manera de entrenar con su gatito, que ahora hablaremos de ello también.
Claro, porque la vinculación al final con tu mascota, el gato, el perro, la vinculación, si es buena, si es fuerte, al final lo que hace que es que el animal está ahí, siempre nos lo has explicado, las mascotas están ahí para hacernos felices, no nace ningún perro y dice, ah, sí, me llevas a tu casa, te vas a enterar, te voy a hacer la vida imposible. El animal está para hacerte feliz, lo que pasa que muchas veces pues no sabemos comunicarnos o no lo tratamos bien y las cosas no se encarrilan bien. En todo caso, hablemos de no de gatos que se dedican al cine, como son los que tú entrenas, comportamientos comportamiento cotidiano. Pues no quiero que el gato se me suba a la cortina, ni que me arañe el sofá, ni que se me suba a la estantería, por supuesto, ni me rompa la basura. ¿Eso cómo se consigue? O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿cómo puede empezar a hacerlo? ¿Con qué herramientas?
Pues bueno, lo primero que tenemos que empezar a tener en cuenta antes de trabajar esto es precisamente el vínculo que tenemos con el animal. Nosotros a un gato no le podemos regañar como le regañamos a un perro, porque a un perro, si le regañas por algo, lo más normal es que a los 10 minutos hayas recuperado su confianza y estés como si no hubiera pasado nada, y aunque no sea la forma adecuada, te puedas permitir el lujo de enseñarle determinadas cosas diciéndole que no, como aquel que dice, o explicándole que eso no. Al gato, si lo regañamos, lo más normal es que después se tire una semana hasta que vuelva a estar otra vez como estaba antes de que lo regañemos con nosotros.
O sea, ¿es rencoroso?
Son más rencorosos que los perros, sí, bastante más además. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que con los perros lo que buscamos es organizar la vida de forma que los perros vayan haciendo lo que nosotros queremos. Y con los gatos lo que tenemos que es organizar la vida para que vayan pasando cosas. Por ejemplo, si yo no quiero que mi gato me arañe las cortinas, lo que tengo que buscar es estudiar en qué horario se pone a arañar las cortinas y que en esos horarios tenga algo que hacer, y luego cerca de donde le gusta arañar, pues que tenga superficies adecuadas para arañar, para limarse las uñas, que estén tanto en vertical como en horizontal, como arriba, como colgadas, que tenga que tirar las pezuñas como al techo. Si nosotros estudiamos eso y anticipamos eso, y durante ese tiempo, hasta que se acostumbre a arañar lo que tiene que arañar, las cortinas las dejamos en alto, después lo normal es que cuando bajemos las cortinas ellos ya se hayan acostumbrado a limarse las uñas en esas otras superficies y las cortinas las dejen. O si yo, por ejemplo, no quiero que se mee en la cama, pues yo sé que ellos no se van a hacer sus necesidades donde comen, entonces durante un tiempo le estaré dando de comer encima de la cama, o estaré buscando compatibilizar que la cama sea su lugar de descanso. Entonces, básicamente lo que buscamos es ordenar nuestras rutinas, ordenar los tiempos, ordenar los recursos que tenemos, de forma en que el gato vaya haciendo lo que nosotros queremos. Te pongo un ejemplo. Yo, para enseñarle a un perro a que se suba a un banquito, lo normal es que coja un trozo de chuche, se lo acerque a la nariz y de la nariz le vaya guiando hasta que se suba al banquito, y cuando se suba al banquito se lo dé, le haga un ejercicio de luring. Entonces, con los gatos, al principio, para enseñarles a que hagan luring, a que sigan la comida, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Generas la situación. Si tú quieres que se suba a la encimera para enseñarle a que cuando tú toques la encimera él se suba y después poder enseñarle la llamada a través de eso, por poner el ejemplo, pues yo lo que voy a hacer es ponerle de comer en la encimera varios días para que él varios días lo haga porque sí, porque le toque subirse para comer, y cuando ya vea que es ponerle la comida en la encimera y subirse automáticamente para comer, pues lo que haré será antes hacer el sonidito que después usaré para la llamada, y después colocaré la comida encima de la encimera sabiendo que justo ahí el gato se va a subir, y justo cuando se suba le diré bien y le acercaré la comida. Entonces, wow, más que guiarle a que haga esto, preparo las condiciones para que el gato lo haga, y justo cuando lo haga capturo eso, ¿vale? Sí.
Hay que engañarlo, ¿no? Engañarlo para que crea que no lo estás adiestrando. Los perros son para eso más bobos. Con un premio ya bueno, sí, le enseña cualquier cosa. Oye, Adrián, ¿a qué edad se debería empezar a enseñar a un gato estas cosas?
Pues bueno, con los gatitos lo suyo es que empecemos desde el día uno, sobre todo a organizar espacios en la casa, porque ellos son muy de diferenciar espacios. Entonces, si yo desde chiquitito le hago ver que, por ejemplo, en la cocina es donde se come, o en la cocina es donde tiene su arenero, se come en el salón al lado del sofá, y duerme en determinada habitación, pues intentar que la zona de juegos sea, por ejemplo, la terraza, o sea, el pasillo, o sea, una zona donde nosotros ahí nos pongamos con la típica plumita, o nos pongamos a tirar la típica pelotita que suena, o cuando nos pongamos a hacerle un poco de rabiar, o a jugar con el gato, que sean esos espacios, para que él diferencie espacios de relajación de espacios de activación. Y al final después es un gato, o sea, que cuando le apetezca hacer algo lo va a hacer, pero va a ser infinitamente más probable que lo haga en determinadas áreas que lo esté haciendo por toda la casa. Y de esta manera, pues ya desde chiquitito le estamos orientando a aquí determinados espacios donde se puede hacer el gamberro, y hay otros espacios donde no el espacio no está destinado para eso. Entonces, no, pues al final En vez de estar todo el día persiguiéndonos y enganchándosenos a los calcetines y demás, pues a lo mejor cuando estemos en el pasillo, que es donde damos pie a eso, se pondrá más nerviosete y demás, y luego en el salón será más fácil que esté tranquilo. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es cubrir sus necesidades. Algo que hacemos erróneamente con los gatos es ponerle su comida a su libre disposición, porque como comen a lo largo del día y van comiendo poco a poco, pues ya nos desvalorizamos. Entonces, si tiene el agua a su libre disposición, tiene la comida a su libre disposición y él es el que elige cuándo jugamos, porque al final es el que empieza con el cachondeo con las arañitas, ¿qué nos queda para que él haga las cosas como nosotros queremos? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El agua, dejársela a su libre disposición, obviamente, porque es agua, pero la comida, en vez de ponérsela fija, claro, ponérsela a lo mejor 6 veces a lo largo del día y trabajar que justo cuando aparezca la comida, pues me ponga a caminar para atrás, te llame, te dé un poquito, me ponga a caminar para atrás, te llame, te dé un poquito, que en la fin. Comida aparezca justo cuando estamos viendo la tele o etcétera.
Bueno, en fin, que el gato parece más un poco más complicado de adiestrar que un perro, pero hay que hacerlo porque al final pues nos ayuda a convivir si conoce las reglas de la casa, como deja las cortinas y no te suba a las estanterías como mínimo. Pues Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, muchísimas gracias por estos consejos y sí, al gato debemos y podemos adiestrarlo, educarlo. Adrián, te mando un beso enorme, gracias.
Un besazo para ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estás en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te traslade el mensaje. La pregunta de Credial, pues, ¿te cuesta trabajo llegar a fin de mes? Pues ellos te lo preguntan porque te pueden ayudar. Te buscan la solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial, pues el 900-234-235. 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
El sábado 17 de mayo a las 2 de la tarde comenzará en Roma la preprocesión y posteriormente la gran procesión por el jubileo de las cofradías, un evento que presiden dos imágenes andaluzas, ya sabes, el Cristo del Cachorro de Sevilla y Nuestra Virgen de la Esperanza de aquí de Málaga. Imágenes que llegan hoy ya a la capital italiana, ya están en Roma tras un viaje en camión, en tráiler, por carretera que comenzó el pasado fin de semana. Nos vamos a detener hoy en el cortejo de la Virgen malagueña que formarán los 270 portadores del trono. Habrá dos turnos, de forma que en total la esperanza será llevada en Roma por más de 500 hombres de trono. En el cortejo veremos a los músicos de la banda, de la propia archicofradía, también a decenas de hermanos con velas y otros que portarán enseres. Y de entre todos los enseres que la esperanza va a procesionar el sábado en Roma, hay un estreno del que te quiero hablar, la bandera pontificia, una bandera del Vaticano que ha sido elaborada en el taller de Salvador Oliver.
Nos dimos cuenta de que es que la bandera del Vaticano es cuadrada, no rectangular, porque se hace muchos sitios rectangular, pero la bandera del Vaticano junto a la de Suiza son las únicas dos banderas de países donde son cuadradas las banderas. Entonces esta la hemos hecho cuadrada a la medida de que tiene el Vaticano como su bandera oficial. A partir de ahí empezamos a sacar el diseño.
Un diseño sencillo, una bandera con una franja amarilla y otra franja blanca sobre la que aparecen los símbolos de la Santa Sede. ¿Y cuál ha sido el resultado?
Como hace los encargos de la Esperanza. Quiero la mejor bandera que se pueda hacer del Vaticano. La Esperanza siempre buscando lo mejor. Entonces, cuando sacamos los dibujos de las cosas del Vaticano, de las banderas, intentamos enriquecer lo máximo lo que eran las llaves, lo que era la tiara, el símbolo que une las dos llaves. Entonces hemos intentado hacerla una bandera súper rica.
Salvador Oliver recibió el encargo de hacer esa bandera, la bandera del Vaticano, el pasado verano, un trabajo que ha salido de sus manos y de las de quienes trabajan en su taller. Un trabajo que han elaborado sin prisas.
Siempre buscando que fuera lo más tranquilo posible, nada de correr, nada de esto, todo lo que quiere la cofradía. La cofradía no tiene esas cosas muy claras, que todo lo que hace lo quiere lo mejor posible, la máxima calidad, y intentamos dársela, vamos, y con el cariño que le tengo a esta cofradía y a la Virgen, imagínate, me sale todavía más de dentro, vamos.
La bandera pontificia que la Archicofradía de la Esperanza va a estrenar en la Gran Procesión este sábado en Roma. Te decía que es una bandera que ha sido elaborada en el taller del bordador Salvador Oliver, a quien la Archicofradía le acaba de hacer otro encargo, todavía este ya sí que muy ambicioso, la ejecución del nuevo manto de la Virgen de la Esperanza, siguiendo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes. ¿Y por dónde se empieza a elaborar un nuevo manto para la Virgen de la Esperanza?
Empezaremos haciendo los despieces. Yo siempre digo que con esto del bordado es como un puzzle, donde primero fabricas las piezas del puzzle y después montas el puzzle, porque el bordado se hace normalmente el 80% de las piezas se hacen aparte de, no sobre el terciopelo, se hacen sobre bastidor y después se van montando las piezas sobre el terciopelo. Al principio estaremos durante por lo menos 2 años haciendo piezas y a partir del tercer año por ella empezaremos a montarlas, porque claro, estamos hablando de un manto de unas dimensiones, imagínate, mide 8 metros de largo por 6 de ancho.
El calendario de trabajo para el nuevo manto de la Esperanza está previsto que se extienda hasta 2030, un trabajo que será completamente artesanal.
El 100% es hecho a mano. Lo único que tenemos nosotros de diferencia con los bordadores del siglo XVII, XVIII y XIX es que nosotros tenemos luz eléctrica y podemos echarle más horas al bordado, pero lo que es decir, la técnica y todo es exactamente igual que hace 300 años.
En la ejecución del nuevo manto de la Virgen de la Esperanza se van a emplear unos 40 kilos de hilo de plata dorada, ¿eh? 40 kilos de hilo de plata dorada, que irá sobre un nuevo terciopelo verde. En esta labor, que se va a prolongar durante años, trabajarán 5 personas del taller y el propio Salvador Oliver.
Tengo un nudo que se...
Hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana, en punto a las 12:30, aquí en COPE Más Málaga. No te olvides, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si te tumban, hay que renacer.